Viernes para todos, ¿cómo andan? ¿Qué están haciendo? Bueno, yo acá súper contenta en los estudios de Radio Cultura con una invitada de lujo que no saben. Ya ahora se las voy a presentar. Vamos a recibir a Karina Honorato Bulat, que nos acaba de presentar y traer de regalo su nuevo y flamante libro que acá tengo para mostrarles, a ver si lo ven. Marca personal, ¿eh? Así que bueno, buenísimo esta propuesta que fue presentada, como les decía, en la Feria del Libro, un relanzamiento. Buenas tardes, Cari, ¿cómo estás?
Feliz de estar acá. Gracias. Muchas gracias por la invitación.
Buenísimo. Sabes que me encanta el tema, porque es un tema tan actual, ¿no? Que siempre sale en las conversaciones entre mujeres. Esto de la marca personal, como se llama el libro de Cari Honorato Bulat. ¿Qué es, Cari, la marca personal para esas personas que todavía no tienen clara la idea en la cabeza? ¿Qué sería la marca personal?
La marca personal es ni más ni menos que la presencia pública. Eso que hace 30 años atrás estaba reservado para políticos, artistas, deportistas y algún que otro periodista celebrity, es cómo se ve desde afuera esa persona. Con el advenimiento de la tecnología, las redes sociales, la cultura de la exposición, hoy todos somos, nos guste o no, una marca personal. ¿Qué es? ¿Cómo transitamos nuestra vida pública? ¿Cómo nos mostramos? ¿Qué mostramos de nosotros? ¿Cómo contamos lo que hacemos? ¿Cómo le llega al otro? ¿Qué dejamos en el otro? Eso es la marca personal.
Ok, o sea, es cómo nos vendemos.
En realidad, yo prefiero pensar que es cómo conectamos con los demás. No siempre es transaccional. No.
Claro, está bueno eso, ¿eh? Cómo llegamos al corazón de las personas siendo auténticos. Eso es algo que vengo escuchando mucho, ¿no? Transmitir, bueno, ser genuinos, transmitir autenticidad, que a veces es difícil.
Sí, es difícil, porque cuando uno es auténtico también se muestra vulnerable a veces. Y eso nos cuesta mucho. Tenemos una cultura del exitismo, de que todo debe ser exitoso y perfecto y sólido y consistente. Y las personas tenemos muchos matices en la vida.
Claro, no es fácil. Y bueno, y vos hablás que construir esta marca es siempre, lo importante es dejando huella, ¿verdad?
Sí, porque una marca es la de un producto.
Sí.
Somos personas. Entonces nuestra marca personal es distinta a la de un producto que está en una góndola exhibido, aunque sea un libro, no importa, sigue siendo un producto. Entonces, ¿cómo hacemos para construir nuestra marca personal? Primero nos tenemos que conocer, saber quiénes somos, saber nuestras debilidades, nuestras fortalezas, qué tenemos para ofrecer. Un proceso de autoconocimiento en serio, que nos cuesta, es difícil, no todo el mundo tiene ganas de hacer un trabajo de introspección de verdad. Y una vez que te conoces es, bueno, acá tengo partes claras, partes oscuras, algunas que no están buenas, algunas que si me excedo pueden ser muy útiles en un punto, pero si me excedo puedo arruinar cosas. Entonces es cómo trabajo conmigo para potenciar lo bueno, para limar lo áspero, para entender que no somos perfectas. Y entonces, ¿cómo hacemos para, en ese andar imperfecto, conectar desde la mejor manera? ¿Siendo auténtico? Sí, pero conociéndote, sí. Y claro, no la excusa de, bueno, ay, soy auténtico y soy una agresiva horrible. Y, ¿sabes qué? No está bueno. Vos, a lo mejor, en el fondo, sos agresiva, entonces trabaja esa agresividad para seguir siendo auténtica y para mostrarle a los demás que haces un esfuerzo por dar tu mejor versión. Básicamente de eso se trata para mí la construcción de la marca personal. Es identificar tus características y cómo haces para que esas características te lleven en un camino donde vas dejando huella en los demás.
Claro, sí, que no sería marketing. No, no es marketing.
No.
Tampoco es marketing de uno mismo, sino no. Va por otro lado, ¿verdad?
No. Va por otro lado.
Va por otro lado, sí. Y contame, por ejemplo, en el caso de todo lo que es redes en este momento, hoy por hoy, a tu criterio, trabajando en todo lo que es marca personal, ¿es mucho más fácil poder llegar a construirla que antes?
Sí, sí.
¿O no? ¿O sí. Es contraproducente? Porque quizás no, si comunicas, no, lo que no tenés que comunicar, quizás...
También. Bueno, si vos estás decidida a generar y a construir tu marca personal desde un lugar genuino, a mí me parece que es mucho más fácil porque las herramientas las tenés al alcance de la mano. Es claro. Solo, o sea, sentadita en la silla a trabajar. ¿Esto qué implica, por ejemplo? Que vos te pasará, digo, ves en las redes, estás scrolleando y ves unos perfiles perfectos, una luz maravillosa, el filtro exacto, nadie con arrugas, nada. Y decís, uy, qué maravilla, qué hermoso. Después de scrollear 5 minutos viendo ese tipo de perfiles, ya ni te acordás de quién era. Y eso pasa porque puede estar muy perfecto y estético y responder a las reglas del marketing, pero no te generaron nada, no te abrieron una pregunta, no te identificaste con nada. Entonces, eso no funciona. La herramienta es la red. ¿Cómo la uses? ¿Te va a funcionar o no te va a funcionar? Digo, no es que, ay, bueno, voy a salir con el así en carne viva para que me crean. No. Es cómo hago para ser humana, que es lo que somos, Claro. Desde una manera constructiva y asertiva.
Y decime, Cari, ¿quiénes te consultan más en tu vos tenés una consultora, sí. Sos mentora, sí. De mujeres emprendedoras, de mujeres más 50 también creo. ¿Quiénes sí. Son las que más te consultan hoy en día? ¿Mujeres o hombres y de qué edades?
Mira, a mí me encanta trabajar con mujeres.
Sí.
Se me da muy bien, las mujeres conectan conmigo, yo conecto con ellas. Tengo clientes hombres, por supuesto, sí. Y además atiendo a distintas generaciones, porque desde la chica recién recibida, que después de estudiar 6 años no sabe si lo que quiere es dedicarse a eso, hasta la mujer corpo más 50 que o se fue porque la corpo le consumió la vida, o se quedó sin trabajo, o decidió reconvertirse para el último tercio de su vida, vivirlo con otra tranquilidad. O sea, es bien heterogéneo, es bien amplio, adoro trabajar con mujeres. Lo que es cierto es que en el último tiempo hay una explosión de mujeres más 50 que están buscando redefinir su presente y su futuro.
Sí, vos sabés que quería hablar sobre ese tema porque me llama mucho la atención. A tu criterio, Cari, ¿qué es lo que pasa con la reinserción laboral más 40, más 50 en este país? ¿A quién le pega más duro, a los hombres o a las mujeres?
Mira, yo no podría respondértelo estadísticamente, digo, con un diagnóstico, es más la percepción. Por eso hablo desde la percepción. creo que a las mujeres, a los varones les pega muy duro por la cultura que implica que ellos son los proveedores, sobre todo en esa generación, en la generación más 50, los varones ante su familia y la sociedad deben ser los proveedores. Entonces, cuando les pasa que se quedan sin trabajo por la razón que fuera, es muy complicado. Las mujeres tenemos como, creo, un ejercicio de la resiliencia que lo atravesamos durante toda la vida, porque nos recibimos, tuvimos que trabajar, tener hijos, criar la familia, digo, hacernos cargo de un montón de tareas a la vez que íbamos haciendo nuestra carrera profesional.
Somos más sufridas.
Somos más resilientes. No, yo no sé.
Más fuertes, a veces.
Creo que somos más dúctiles, más adaptables, que nos animamos, que probamos.
Audaces.
Audaces, sin duda. Sin
somos
duda.
Audaces.
Sí, 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 para mí sí. Tenemos una cosa de autoexigencia, pero en determinado momento de la vida, que es esto de que no me voy a presentar a una beca si no cumplo absolutamente el 100% de los requisitos. Los varones ven el 20% cumplido, avanzan. Las mujeres no, necesitamos hacer todo como al detalle. Pero es cierto que hay un quiebre en el más 50, en el 50 hay ahí una cosa que dicen, bueno, pará, fui la perfecta toda la vida. Llegó el momento de ser yo y de animarme. Les cuesta, y sí, digo, porque hay un proceso de entender de que no vas a volver, digo, no vas a ser la C-level de la corpo de nuevo, ya está.
Pero te podés reinventar, digamos, haciendo otra carrera o emprendiendo.
Exacto.
Ahora, desde tu consultora y en este libro, ¿hay algún capítulo que hable sobre eso?
No, en este libro, en la consultora sí, hablamos mucho sobre eso. Ya tenemos muchos modelos de mentoring para cada situación. Este libro lo que les va a ofrecer a cualquiera, de 18 a 99,
sí,
es, bueno, yo tengo que hacer, por ejemplo, un salto profesional. Entonces necesito pulir mi marca personal, necesito mostrar de lo que soy capaz. Este libro lo va a ayudar a identificarse, a hacer esa tarea reflexiva, a entender cuáles son sus características y cómo, y además tiene ejercicios y herramientas. Es muy práctico, es un método, es muy práctico, para que eso que identifican lo puedan usar a su favor. Por ejemplo, si vos sos naturalmente muy estética, digo, está bárbaro porque necesitamos en el mundo profesional que tenga brillo y es parte de tu característica y la vas a vender y la vas a mostrar así. Ahora, si vos te quedás parada en la estética para todo, y no va a funcionar.
No,
claro. Si vos sos muy operativa, te gusta la gestión y avanzás y empujás y trabajás mucho, y capaz que corres el riesgo de un poquito control freak. Entonces también tenés que entender que si vas a trabajar con equipos, tenés que aprender a delegar y a suavizar esa parte.
O sea, esa parte tan fuerte que tenés en el carácter, decís.
En cómo trabajás, en cómo sos profesionalmente y en cómo trabajás y en cómo encarás los desafíos. Digo, si vos tenés que controlar absolutamente todo lo que pasa en este programa de radio, iba a ser muy difícil porque vos tenés que estar hablando conmigo ahora y del otro lado está el operador.
Claro.
Y es parte de su profesionalismo y de su arte poder hacer su trabajo. Si vos estás dándole indicaciones permanentemente, ni vos te concentrás en la charla conmigo, ni él puede hacer su trabajo profesionalmente.
Exacto. Sí, es que siempre funciona en equipos la cosa.
Siempre.
¿Verdad?
Siempre.
Nadie trabaja solo, los equipos, siempre, aunque sean un equipo de dos personas.
Exacto.
Pero bueno, ya son dos.
Exacto.
Trabajar sola es muy... No, muy es que estresante no trabajas, salen las cosas bien.
No trabajas sola, porque por ejemplo, yo parte de mi tarea es trabajar sola, porque el proceso de mentoring es la mentí y yo. Digo, ¿estoy sola? Sí, estoy sola de ese lado, pero del otro lado está la otra persona con la que tengo que interactuar. Otro de mis trabajos es escribir para un organismo internacional. Es un trabajo solitario. Claro. Pero yo necesito del equipo que fue, que hizo el proyecto, que relevó los resultados, que me pase la información. O sea, nunca se hace algo solo, completamente solo. En la vida es así, digo, para crecer necesitas de otros, para andar por la vida necesitas de los demás. Se crece en comunidad, en red.
Totalmente, totalmente.
Y eso es un punto que debemos aprender como a negociar.
Totalmente, sí. Totalmente, a negociar con uno mismo, ¿no? Porque a veces uno, no sé los motivos. A mí me ha pasado años anteriores tener emprendimientos y trabajar mucho sola y no me resultó.
Es que no.
O sea, la experiencia me dijo que no era por ahí. Ahora, ¿qué pasa? Tenía una pregunta, ¿qué pasa con esas personas que hacen un montón de cosas y que no pueden focalizar? ¿Cuál es el mapa de ruta para esas personas que dicen, ay, pues soy pastelera, pero también hago un programa de radio, pero también soy maquilladora?
Bueno,
¿cómo se encauzan?
El autoconocimiento para mí es la respuesta madre en general a los temas humanos. Y es esto, ¿es tu verdadero deseo cuál es? ¿Querés hacer la mejor torta del mundo? ¿O querés hacer el mejor programa de radio que vos puedas?
Decidirte.
Cuando vos lo identificás, vos podés hacer muchas cosas. Lo podés tener como hobby. No, a mí me gustan los medios. Bueno, voy a focalizar en los medios. Entonces la pastelería también me encanta. La dejás para el fin de semana, para el momento de relax, para agasajar a los tuyos. Pero digamos, tenés que focalizar. No se puede ser todóloga en la vida. No funciona así.
No funciona así.
No.
Y decime, ¿son entonces las mujeres las que más consultan?
Sí.
¿Y las que más inseguridades tienen también?
Sí, los hombres les cuesta mostrarse inseguros. No sé si, no diría que no los tienen, digo que les cuesta mostrarlas, sobre todo si del otro lado hay una mujer como yo en este caso. O sea, que soy una mujer, no un par como él. Las mujeres sí, las mujeres se abren conmigo, yo tengo una gran facilidad para eso. Y de verdad me muestran sus inseguridades, cosas que a lo mejor, digo, mujeres ejecutivas, dueñas de empresas, digo, que en su vida diaria no pueden mostrarse inseguras. O claro. Es lo que ellas creen. Pero a claro. Veces se puede decir, no sé sobre esto, voy a pedir ayuda sobre esto. Y cuando lo haces, tu equipo nota eso y te respalda y te respeta más.
Claro.
Entonces, bueno, es también, ¿cómo lo digo? Lo digo desde la soberbia, ninguneándote. Ay, yo no sé, como diciendo, me estás preguntando una pavada. O lo digo desde el lugar genuino de, sí, la verdad es que este conocimiento no lo tengo. Lo voy a buscar una respuesta.
Claro. ¿Dónde aprendiste tantas cosas, Karina?
La vida misma, mi amor. Bueno, además es tú, obviamente.
¿Qué huella, hablando, a vos te encanta hablar de la huella?
Sí.
¿Qué huella te dejó Santiago Bulat?
No,
que aplicaste al trabajo diario. ¿Qué dejó?
¿Santiago o Tomás?
Digo, Tomás. Santiago Tomás. Es tu hijo, Tomás.
Sí. Primero me dejó tres huellones, que son mis hijos.
Hablame un poquito de ellos, ¿qué hacen?
Son lo mejor que tengo en la vida.
Te brillan los ojos, Karina.
Sí, lo sé. Bueno, Santiago es el más grande, es economista, tiene 32 años, tiene tres maestrías, es un genio. Es dueño de una consultora económica, de Invec, junto a dos socios más. Ellos son los responsables de, por ejemplo, Expo EFI, que es la exposición de economía y finanzas más grande de Latinoamérica. Él es economista en jefe en IDEA, y además es amiguero, y es buena persona, y es amoroso, y es todo lo que está bien.
Ese es Santi.
Lucía es la única niña. Ella tiene 28 años, es médica, ahora vive en Australia, se fue a hacer una experiencia, pero está ya con ganas de volver y ejercer la medicina acá. También es una mujer que es maravillosa. Dentro de la dinámica de nuestra familia, Lucía es la que nos muestra los placeres y cómo disfrutar de la vida, y eso es muy importante. Y el más chiquito, el bebé, el único que vive conmigo...
¿Qué edad tiene?
23, así que no sé cuánto más va a vivir conmigo. Sí, en cualquier
un poquito
momento,
más.
En cualquier momento me parece que la novia lo lleva a las pestañas.
¿Y él qué hace?
Él estudia ciencias políticas, trabaja en la Secretaría de Hacienda, hace política, hace trabajo social, está de novio, digamos que es como... Son todos muy hacedores. Creo que esa es una gran huella que dejó Tomás en todos nosotros.
Claro.
Tomás no paraba 24/7 y amaba eso. Y nosotros, obviamente, yo estaba ahí, trabajábamos juntos en alguna parte de la empresa familiar. Y bueno, ellos crecieron viendo eso. Entonces es inevitable que también lo respiren así, lo sientan así. Hacen todos muchas cosas.
La cultura del trabajo, del esfuerzo, sí. Del estudio.
Sí.
Qué orgullo que debes sentir por esos tres chicos que tenés.
Sí.
¿No?
Sí. Estoy pero absolutamente orgullosa, plena. Yo si tuviera que vivir 1000 vidas más para llegar a este resultado, pero ¿dónde firmo? Sí, también la cultura del trabajo, del esfuerzo, es una cosa que yo mamé muy chiquita. Mi madre decía, Cari, si estudias, el cielo es el límite. Ella no había podido terminar el secundario. Estábamos en una situación sumamente precaria. Y bueno, ella trabajando y con su esfuerzo y con su ejemplo, me educó a mí desde ese lugar.
Vos sos de San Juan, ¿verdad?
Yo soy de San Juan, sí. Yo nací en una villa en San Juan.
Y te viniste a vivir aquí a Buenos Aires muy joven.
Sí.
A los 17,
exacto,
más o menos.
Cuando terminé el colegio, exacto.
Y a los 2 años tu mamá muere.
Sí, en un accidente de autos.
¿Y la historia se repite 20 años después o 30?
La historia se repitió cuando yo tenía 43. En ese momento, cuando ella muere, yo tenía 19 y a los 43 se muere mi marido en una circunstancia muy parecida.
Terrible.
Rutas argentinas.
Sí, rutas argentinas rotas. Me impresionó mucho, te escuché en una entrevista decir, durante mucho tiempo me pregunté por qué había muerto mamá y después me di cuenta que en realidad entendiste para qué.
¿Para qué?
¿Para qué? Y qué fue lo que trasladaste cuando te pasó la desgracia de...
Sí.
De Tomás.
Sí, porque en general yo no me pregunto nunca por qué a mí, qué sé yo. Eso no tiene que ver conmigo ni con mi mirada de la vida. Yo no transito desde el lugar de la víctima en nada. Pero sí me preguntaba para qué. Porque mi madre tenía 39 años, era muy joven cuando
muy
se murió.
Joven.
Y bueno, cuando se murió Tommy, yo dije... Mamá me estaba enseñando esto, me estaba enseñando qué están sintiendo mis hijos hoy. Porque ellos tenían 20, 16 y 11. Entonces, si yo no hubiera vivido esa situación con ella, nunca hubiera podido empatizar desde ese lugar con ellos. Obviamente los hubiera entendido el dolor y demás, pero sentía que no era lo mismo. A lo mejor es una pavada mía, pero a mí me sirvió... ponerle argumento a la vida.
Claro.
Y a la muerte.
A la vida y a la muerte, sí, totalmente. Y también la fortaleza, ¿no? Porque uno va creciendo y va juntando fuerzas y se va transformando un poco.
Sí.
Creo que todos sufrimos transformaciones. Vos escribiste un libro en ese momento, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo te llevó escribirlo?
En realidad, bueno, yo escribo desde que tengo memoria.
Te gusta, sos periodista.
Soy periodista de formación,
exacto.
Sí.
Exacto.
Y fue terapéutico durante cuando se murió Tommy, yo empecé a escribir y a escribir, pero para mí, cosas internas mías, de sensaciones, de situaciones, de recuerdos. Y bueno, una vez me llevaron, me invitaron a dar una charla y después otra y empezaron a decir, pero bueno, ¿por qué no escribís un libro? ¿Por qué no...? Y como el libro terminó saliendo en el 2022, 7 años después de muerto Tommy, porque durante, o sea, yo lo escribí esos relatos para mí. Luego cuando dije, bueno, quizás sí, quizás pueda hacer un libro, quizás pueda darle a alguien
herramientas.
O una luz, o una el no luz. Sentirse tan solo si está pasando lo algo. Mismo. Y bueno, pero me costó internamente. O sea, el libro estaba listo y a mí me costó internamente hasta que tomé la decisión y se publicó. Se llama Garabatos Viudos. Un camino de pérdida y transformación. Y es, o pretende ser, un libro que habla de los duelos, pero no de los duelos solamente de las muertes, sino de los duelos ante la pérdida. La pérdida que puede ser la pérdida de un trabajo, la pérdida de una posición.
Sí, porque siempre es un duelo.
Son todos duelos.
En distintas formas son duelos.
Son todos duelos. Entonces es el resultado final, y todavía recibo mensajes hermosos de gente que se siente acompañada en algún proceso de algún duelo de algún tipo, no necesariamente de muerte, por, bueno, nada, como que van leyendo y sienten que están hablando con ellas, entendés que hay algo de conexión ahí que es bastante mágico, que creo que nos pasa a todos lo mismo, a todos nos pasan las mismas cosas.
Totalmente.
Todos tenemos dolores, todos tenemos nuestras mochilas, nuestras cargas, todos nos tenemos que transformar, todos la vida nos pone un escollo adelante y tenemos que reconvertirnos y hacer tres vueltas carnero y saltar y seguir. Somos eso.
Somos eso y mucho más. ¿Qué proyectos se vienen para un futuro cercano, Cari?
Bueno,
¿hay algo dando vueltas?
Cercano, ya estoy escribiendo el libro sobre mentoring.
¡Ay, me encanta!
Sí, sí. Es que, a ver, mi sueño dorado era ser escritora. Yo dije, bueno, en esta vida no se pudo, pasaron algunas cosas, pero como escribo mucho, amo escribir, y sé de lo que estoy hablando, sé de marca personal, porque trabajo sobre marca personal hace un montón, con un montón de gente, sé de mentoring, bueno, voy a transformar esto que yo hago habitualmente en un libro con los métodos que yo aplico en cada tarea. Y bueno, así que el próximo va a ser un libro sobre mentoring.
¿Para cuándo?
Y es, yo creo que diciembre va a estar listo como para que esté para la feria del año que viene.
Con la misma editorial, sí. Temas Group, me encanta, sí. Me encanta. Sí. Bueno, ¿sabes que irradias mucha luz, Cari?
Gracias.
Mucha, mucha luz, sí. Con esa sonrisa.
Gracias.
Mucho positivismo, ¿eh? Mucho positivismo. Bueno, vamos a despedir a Cari, comprometiéndote, por favor,
que quieras.
Nos visites prontamente para seguir hablando de marca personal, de proyectos, de todo lo lindo que podamos compartir acá en la radio con nuestra audiencia de Radio Cultura. Me encantó que estés acá, ¿eh?
Fue un placer.
Felicitaciones por este libro y les recomendamos que lo compren. A ver, lo vamos a mostrar acá de nuevo.
Sí,
marca personal. ¿Dónde lo conseguimos? ¿En Mercado Libre y en todas las librerías?
En todas las librerías, y también lo pueden comprar en mi página, que
eso,
además
la web.
Entran en carinahonorato.com y tienen un test para sacar cuál es tu arquetipo de marca personal,
bueno.
Que es buenísimo, la verdad que está buenísimo. La gente me escribe y me dice, ay, no puedo creer, me leíste la mente, ¿cómo voy a ser? No, bueno, hay un laburo atrás. Así que nada, entran ahí, tienen todas mis redes y yo tengo todo abierto porque me parece que se construye desde la apertura. Entonces, LinkedIn, Instagram, lo que quieran. Estoy siempre disponible, contesto todas las consultas. Así que, bueno, gracias.
Es una divina. Bueno, nos vamos a despedir de Cari, que tenemos que seguir ahora con una nota de teatro. Gracias, Cari, por el libro que me lo regaló, me lo auto... bueno, lo tengo firmado, por supuesto. Así que, bueno... Me encanta, es como una joyita que tengo en mi mesa de luz.
Después me tenés que decir cuál te salió, qué arquetipo te salió.
Después te cuento. Gracias, vamos a un pequeño corte y ya volvemos.
Zeta Films presenta la nueva gran ópera prima del cine italiano. El pequeño Nico es enviado a pasar un verano en Sicilia en la casa de su anciana tía. Él es un chico moderno y tímido de la gran ciudad. Ella... una anciana apegada a la tradición. Entre ambos nacerá una historia de cariño y comprensión. Una sensible comedia del nuevo cine italiano. Un film de Margherita Spampinato. Gioia mia, un verano en Sicilia. ganadora del Premio Especial del Jurado y del Premio a la Mejor Actriz en el poderoso Festival Internacional de Cine de Locarno. Zeta Films presenta una cálida y simpática mirada a la aventura de crecer. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Sensacional estreno, jueves 2 de abril, solo en cines. Radio Cultura. Tus programas favoritos cuando quieras en www.fmradiocultura.com.ar. Volver a la magia radio show es el encuentro de los seres sensibles, con interesantes temáticas literarias, reflexiones y nostalgia. Descubrí lo mejor de la música alternativa nacional e internacional, que solo vas a encontrar en Volver a la Magia. Los viernes a las 23 tenés una cita imperdible en Radio Cultura. Sumergite en un espacio único. Conciertos, sinfonías, lieds y ópera contados paso a paso. Ciencia, poesía y la mirada íntima sobre los grandes genios que transformaron la música y el pensamiento. La Estrella de Belén con Javier Schiavi. Todos los viernes a las 19 por Radio Cultura. Cultura. Escucha nuestra programación en vivo en fmradiocultura.com.ar.
Bueno, se acaba de ir Karina Honorato, que nos presentó su libro, y acaba de llegar Natalia Pascale. Natalia es actriz, directora también de actuación, y es la protagonista del éxito del éxito del Teatro Independiente en Palermo, ¿eh? Ella es la protagonista de la obra de teatro La Madonita. Buenas tardes, Nati.
Hola, Susana. Hola, oyentes. Gracias por invitarme.
Ay, qué linda, qué linda. Felicitaciones por el éxito. Cumplieron 150 funciones. Contame cómo lo vienen manejando.
Bueno, La Madonita es algo que nos sorprende. A mí la palabra éxito me suena raro, pero es verdad, es la palabra que se usa. Y mi compañero, como nos reímos con mi compañero que sabe que no me gusta la palabra, y me la repite. Y el otro día me dice, no, pará, ya pasamos las 150 funciones, ahora es un gran éxito.
Pero... ¿por qué te incomoda tanto la palabra?
No, bueno, esto de lo exitista, ¿no? Pero por ahí tiene que ver con qué es el éxito para cada uno y ahí está, ¿no? La significancia para mí, de verdad que puede ser que tener sala llena durante 5 años, estar haciendo una obra que uno disfruta además, que sigue encontrándole cosas, que tengas un equipo de trabajo hermoso, donde todos los domingos nos juntamos y lo seguimos disfrutando. Y bueno, sí, quizás es eso el éxito, sí, totalmente.
Mira, para mí es un éxito primero porque actúan tres maravillosos artistas, que están los tres súper parejos, Nati, te lo quería decir, súper parejos en cuanto al nivel de actuación. La escenografía es sublime, es una delicadeza. Yo que he sido toda mi vida, bueno, productora de fotos, he tenido que armar escenografías y demás para hacer las fotos. La verdad es que es una sutileza, me encanta la música, la actuación, la trama que es de Mauricio Cartoon, que bueno, que es un genio, es un texto viejo, ¿verdad? Esta vez dirigido por una mujer, contanos.
Bueno, sí, La Madonita es la primera obra que Mauricio Cartoon escribió y dirigió. Él tenía otras obras escritas, pero nunca había dirigido. Y con La Madonita ahí se animó a la dirección y de ahí ya no paró más de dirigir sus textos. Pero cuando le pedimos el texto, justamente lo que vos decís de la mirada femenina, a Mauricio le interesó. Claro, porque una mirada femenina joven, Malena Miramontes Boim, es la directora, es una directora muy joven. De hecho, hoy vamos a su cumpleaños, que fue esta semana.
¡Ay, feliz
y cumple
cumple!
32, así que imagínate que es una niña. O sea, esto empezamos hace 5 años y hace 7 años a ensayar.
Tenía 25.
Sí.
Una genia.
Una genia. Y esa mirada estética que vos decís, la escenografía de Micaela Sleg, y esa mirada estética tiene mucho que ver con Male. Después, mis compañeros en el escenario son Fito Pérez y Darío Serantes.
Un lujo, no saben lo que es este trío, tienen que ir a ver La Madonita, yo la vi ya 3 veces, no les miento, me encanta, cada vez que voy les encuentro, bueno, más cositas para disfrutar.
Es que tiene eso, y el texto, eso que decimos de Cartoon, es un hombre que es un fotógrafo que le hace fotos pornográficas a La Madonita en un estudio en Parque Lezama. Esas fotos son con un partener y ese partener pasa algo, desaparece, que esa parte no la voy a spoilear, pero entra en juego ahí Basilio, que es, yo le digo, el dealer, el vendedor de estas fotos pornográficas que se las vende a la clase trabajadora, porque esta obra está situada a principios del siglo XX. Entonces está toda esa inmigración y que se compra la foto de La Madonita. Bueno, esta pornografía distribuida ahí en fotos. Es muy interesante el texto y esto que tiene de historia. Entonces, esto que vos decís de los detalles. Me pasa a mí que lo sigo escuchando el texto y empiezo a decir, ah, no, pero claro, acá quiso decir qué tal cosa, porque tiene mucho contenido.
Mucho, mucho. A mí me encantó, la verdad, el texto. Y hacía mucho tiempo que no me pasaba que una obra de teatro me interese en su totalidad, digamos. Me encantó. Tienen que ir a verla. Aparte, está en un teatro que es maravilloso, que acaba de cumplir 10 años. ¿O no? ¿Cuántos cumplió?
No, Ítaca cumple este año 5.
Ah, 5. Bueno, 5. Algo cumplía este año, 5 años. Y que es un teatro independiente de los más lindos y más nuevos en Palermo.
Sí, Ítaca Complejo Teatral es un espacio que abrimos con Ernesto Falque en octubre del 21. Así que, bueno, tiene 2 salas, tiene una sala más de ensayo. Hay programación de lunes a lunes, los fines de semana desde el mediodía.
Y la cantidad de obras que hay. ¿Cuántas hay? ¿Como 40?
Y sí, sí.
Más o menos, porque vi el otro día el flyer del teatro y hay una variedad impresionante con obras que no son caras, que parten creo de los 20.000 pesos, más o menos.
Sí, hay desde 18, ya hay promos. Ya de Cuestiones y Jubilados está 18. Y también hay algo que siempre digo en estos tiempos, sobre todo si alguien necesita un descuento o una entrada sin cargo o lo que sea, que nos escriba, que no se quede sin ir al teatro. Eso, ese es nuestro objetivo.
Es la
¿no?
consigna un poco, ¿no? No te quedes sin ver buenas obras como esta. Contame un poquito desde tus comienzos. ¿Estudiaste con Raúl Serrano y con quién más?
Con Raúl Serrano, bueno, hice la escuela de la de Edva. Gran maestro mío, muchísimos actores. Yo digo que no solo maestro de teatro, sino maestro de la vida. Y después, bueno, con Raúl uno tiene una base bastante
sólida.
Claro. Y después también está la poética propia, ¿no? Y Raúl siempre nos decía, bueno, ahora salgan a buscar su poética. Y ahí fui entrenando con distintos maestros, Guille Cacase, Pompeyo Audivert, Ale Catalán, bueno, y ahí, bueno, nada, uno va teniendo ahí, yo digo, su cajita de herramientas y por dónde actuar en cada momento.
Totalmente. Ahora, yo quiero que me cuentes dónde estás en otra obra también, pero antes de pasar a ese tema, ¿cuándo empezó el éxito de La Madonita? O sea, porque, a ver, yo la vi hace 3 años, después la vi hace 2 años, después la vi hace unos días, pero el éxito rotundo, realmente a veces no hay entradas y el otro día la sala estaba repleta, no había ni una silla vacía. O sea, habla de un éxito, por más que incomode la palabra, Nati, perdón, pero decirle, habla de un éxito, porque digo, yo que ando por muchos teatros, me ha pasado estar en muchas salas con 8 personas. Entonces, realmente, creo que había más de 100. Esa sala es bastante grande, la sala de arriba.
Esa sala tiene 79 y se pueden agregar más sillas. Nosotros en La Madonita lo usamos con 79. Y esto que decís, la verdad que nosotros estrenamos en abril del 22 y la sala está así.
¿Cuándo empezó?
La sala está así siempre.
Ah, bueno, desde siempre.
Es una locura que eso pase. La verdad que no nos... nada, nos alegra,
¿será por
nos
el
emociona.
Tema?
Yo creo que un poco es Mauricio Cartún, que la verdad es que
es muy reconocido.
Sí, yo creo que es el mejor dramaturgo que tenemos contemporáneo. Y bueno, eso seguro, que ahí está el empuje del texto. Y después hay algo de verdad que se instaló, el de boca en boca, esto que vos decís, che, vayan a ver esto, andá porque está buena.
Es imposible no recomendarla.
Yo creo que eso sí. Y después hacemos muchas acciones de difusión, ¿no? Todo lo que podamos hacer lo hacemos y además agradecemos mucho este tipo de espacios donde nos invitan a hablar del trabajo, donde se difunde, donde que la verdad que eso es, para el teatro independiente es un empujón enorme porque si no sería imposible llegar con nuestro mensaje a mucha gente.
Exacto, sí. Contame, ¿en qué otra obra estás, Nati?
Bueno, estoy haciendo los sábados a las 21 horas Palabras Encadenadas, que es otra obra que hace 3 años que estoy.
¿Tres ya?
La verdad que Palabras es, bueno, es un thriller.
No la vi.
Cuando quieras.
Contanos todo porque no la vi.
Es un thriller psicológico. Es un hombre que tiene encerrada una mujer en un sótano.
Oh.
Es de Jordi Galcerán, que es un autor catalán. No, es muy difícil contar esta obra sin spoilear, porque lo que tiene Jordi es un sistema de escritura que parece como caja china. Es esto, ah, no, pero pará, es esto otro, ah, no, pero eso es esto otro. Y el espectador está todo el tiempo activo, poniéndose de un lado de un personaje o del otro, y es como, ah, mira lo que hizo él, no, pero pará, mira ella, no. Y es eso, creo que es lo más interesante de este thriller. La verdad estamos también muy contentos con el trabajo. Fuimos seleccionados por un festival en Portugal, el año pasado estuvimos en Portugal, en España, en Madrid y en Barcelona, en Bolivia, después en otro festival en Entre Ríos, así que otra obra ahí que me está dando muchas satisfacciones.
Pero es un drama.
Es un thriller.
No es un drama, es un thriller.
Es un thriller, que es también un género poco visto en teatro,
sí,
es más de pelis. Hay peli también de Palabras Encadenadas desde hace muchos años. Jordi Galcerán es el del método Gronholm, que acá es lo que se hizo conocido.
Sí, que la vi en el teatro varias veces, me encanta.
Que ese sistema, viste, que te la no te la
terminas,
te la crees,
claro,
pero no es eso.
Es muy dinámica, sí.
Eso.
Bueno, esa no la vi, me quedó en el tintero. ¿Y en qué otra estás?
Y después estoy haciendo La Urdimbre y la Trama, que es una obra de Mónica Mafía, que tengo 2 funciones, porque estamos haciendo funciones sueltas. Y estamos a estar este sábado, o sea, mañana, y el otro sábado, a las 3 de la tarde en Ítaca. Un horario tempranito. Y es una obra sobre el mito de Aracné, el mito griego. Y es una tejedora, esta Aracné es una tejedora de la cordillera, que admira esos mitos griegos y para ella cuando es chica son como cuentos, y se va a Grecia a conocer esos lugares, queda varada en Grecia por algo. Y ahí, como es Aracné, en definitiva, se empieza a pelear con Atenea. Y esta pelea con Atenea, ella saca, usa su telar como una arma de lucha y saca a relucir todos los trapitos al sol de todos los mitos griegos, todas las violencias, todo eso, el machismo y todo lo que está ahí metido. Así que ahí la urdimbre y la trama, que es una obra que es unipersonal, así que ahí estamos como haciendo funciones sueltas y pensando un poquito también en gira.
¿Sos también la protagonista?
Sí.
¿Cómo haces para memorizar tantas letras?
Bueno, la Madonita no, viste que... No vamos a, no quiero spoilear, pero hay algo que tenemos que decir. Que la Madonita no habla en toda la obra. No voy a contar, sí. Así vienen a ver cómo hago.
Claro. Ahí no tenía que estudiar, pero sí tenías que posar, ¿eh?
¿Cómo hago para estar callada cuando ven todo lo que hablo?
Terrible.
A ver, cada personaje tiene su particularidad, entonces es el tema del texto después, para mí, una vez que ya lo tenés incorporado, termina siendo secundario y ya está metido adentro de esos personajes que van a decir eso. Entonces, es el tiempo de estudio y después ya está.
Claro.
En repasos, obviamente, yo soy re hincha, paso el texto antes de ir a la función, paso el texto cuando llego con mi compañero o con quien esté.
Siempre.
Palabras encadenadas el tercer año y llegamos con Ernesto al camarín y taca, 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 mientras que yo me maquillo y demás.
Practican un poquito. Contame, con respecto a La Madonita, ¿siempre fue el mismo elenco?
La Madonita, no, hubo un solo cambio, que es el fotógrafo que empezó, que es quien generó en realidad este proyecto, Rubén Parisi. Él vino con la idea de hacer La Madonita, yo estaba trabajando con él en otro proyecto, ahí convocó a Darío Serantes, con quien había trabajado una escena, a Malena Mirabentes Boim para que nos dirija, y ahí me convocaron para La Madonita. Y Rubén estuvo 3 meses haciendo las funciones, después por temas laborales y demás. Lo que pasa es que también nunca nos imaginamos que iba a pasar esto.
5 años, chicos.
3 meses de función para el Teatro Independiente es algo lógico, ¿no? Hacemos 3 meses, listo, sí. Ya está. Bueno.
Van, vuelven, es como que, sí, esto es inusual en realidad.
Y además eso, son 5 años consecutivos porque empezamos las temporadas en marzo y las terminamos en noviembre. Entonces, es la vida, porque un domingo, no sé, yo voy a comer un asado y digo, a las 3 de la tarde digo, chao, me tengo que ir porque tengo función y voy con el peinado y esas cosas que el que me conoce ya está acostumbrado, pero sí son 5 años de la vida.
Totalmente. Y contame, ¿das además clases de teatro o todavía no te has metido en ese mundo o no hay tiempo realmente?
Di clases, pero ya no. Y creo que no es un lugar donde me gusta,
donde
está buenísimo.
Te sientas cómoda.
Pero como hasta acá, y tampoco ahora tengo tiempo con los proyectos, no hay tiempo. Pero, es hermoso dar clases, pero no sé si es el lugar que quiero estar, por lo menos ahora.
Claro, claro, sí. La verdad es que me encanta lo que haces, Nati.
Gracias.
Me encanta. También estuviste en Juramos no morir de amor, ¿puede ser?
Juramos no morir de amor, que es una obra que dirige Ana Alvarado y Laura Yusen.
No está. Ahora en cartel, ¿verdad?
No
o está por volver.
Está, pero vamos a hacer una función el
serio?
Primer domingo de julio a las 17 horas en Ítaca. También es una obra que hicimos 3 temporadas, quedó ahí y nos dan ganas de cada tanto una funcioncita. Es un texto muy hermoso de Diana Rodríguez Arana.
¿De qué trata?
Son 3 mujeres que se encuentran en un no lugar y son 3 mujeres que... Una es Inés Armand, que es una feminista bolchevique. Otra es Lola von Stein, que es un personaje de novela, de una novela de Marguerite Duras. Y la otra es Ana Mendieta, que es una artista plástica. Y todas cuentan, se llama Juramos la Morir de Amor, conversatorio femenino. Entonces, son 3 mujeres en un no lugar, 3 mujeres que ya no están en este plano, conversando.
¡Qué lindo! ¿Cómo que no están en este plano? ¿Están allá, en el más allá?
Están ahí, sí. Son 3 mujeres, 2 reales y una que es un personaje de una novela, pero se encuentran y hablan de cosas de mujeres.
Ay, me encanta. Bueno, se nos está acabando el tiempo. A ver qué hora es. Nos quedan tres minutitos. Nati, contame cuánto sale el valor de las entradas de la Madonita, si hay alguna promo, si podemos ir directamente al teatro y sacarlas ahí o las sacamos antes porque por lo general no hay. Contame.
La Madonita, las entradas salen 22,000 pesos, estudiantes y jubilados 18. Si nos escriben al Instagram La Madonita OC o al mío Nati con sí. Y Pascale, me piden promos, hay unas promos que son 2x28, o sea que es 14 cada una, y unas de 18,000 pesos. Nos escriben y ahí les damos promos y demás. Yo lo que recomiendo es o que saquen, les pasamos un link con descuento para sacar, o que reserven al menos y paguen en boletería, pero por lo menos que reserven para que no ir ahí y quedarse sin entrada.
Claro, sí, sí. Bueno, ¿el teatro dónde queda? ¿En la calle Guardia Vieja?
Humahuaca.
Ah, perdón.
Ahí paralela, Umahueca, no pasa nada.
Humahuaca, sí, es verdad.
Humahuaca 4027, Humahuaca y Medrano, a una cuadra y media de la estación B del subte de Medrano.
Así a mí me encanta ir a Litaca porque hay un barcito y como hay tantas obras, lo que pueden hacer es van a ver una obra a las 3 de la tarde, se toman un cafecito con amigas charlando y se quedan ya para las 7:30 del domingo que empieza la Madonita. O sea, es como que el barcito ahí le da como una vida y tenés un lugar lindo para tomar algo rico y esperar que empiece la otra obra. Está bueno.
Sí, totalmente. Tienen también una muestra de arte plástico que cambia cada 2 meses. Hay también una biblioteca circulante para que agarren libros, se los lleven, traigan, lean ahí lo que
¿se piden deseen. Prestados?
No, se los llevan. Se lo llevan y traen otro. Ese es tenemos.
Pero tenés que, a ver, si vos te querés llevar un libro de ahí, tenés que llevar otro.
Lo ideal es que sí, pero si no tenés otro, te llevas uno y cuando quieras volvés y traes otro.
Ah, no, está bien, porque sabés que siempre me pregunté que por qué estaban los libros ahí.
Mira, pensamos que cuando uno lee un libro, viste que siempre por ahí estás leyendo y dices, ay, este libro le podría gustar a Susana. Entonces, decimos, bueno, los libros tienen que circular. A veces sí, uno, obviamente no, yo tengo totalmente. Mi biblioteca y la adoro y la conservo y releo algunas cosas. Pero bueno, esto de que circule me nos pareció súper valioso y también le da. Y al barrio, hay un montón de gente del barrio que viene a buscar libros. Y eso me nos parece como súper valioso.
Y está bueno que también los que tengan, que traigan.
Total.
Porque a veces te ocupan lugar en la casa y qué bueno que los podamos hacer circular.
Total.
Me encanta la idea, Nati. Bueno, nos vamos a despedir. Te tengo que ir a ver en Palabras Encadenadas.
Cuando
te voy
quieras.
A avisar cuando pueda ir. Y también te quiero ir a ver en Juramos No Morir de Amor. Hay muchas propuestas. Tenemos web de Itaca para ver todas las propuestas.
En la alternativa teatral ponen Itaca y ahí les sale toda la chorrera de obras. Entran a todas y tienen la sinopsis, tienen el valor de las entradas. Y en el Instagram, nuestro Instagram, @itacacomplejoteatral, ahí vamos publicando las agendas semanales, todas las sinopsis de las obras y demás. Así que ahí.
Vos sos también la gestora del teatro, ¿verdad?
Sí, sí.
Y lo bien que lo haces, Nati, siempre está mandándote la info de todo lo último, buenísimo. Bueno, nos vamos a despedir porque ya está mi amigo Javi ahí, de la estrella de Belén, que ya empieza, no se muevan de ahí, que ya viene la estrella de Belén. Acá con Natalia nos despedimos, les mandamos un abrazo y que tengan un excelente fin de semana. Chau, chau.
Gracias.